Nos acompaña a partir de este momento Antonio Lahó. Antonio Lahó es, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, coautor de la obra Historia del Real Club Recreativo de Huelva y una persona que se conoce bien la historia del fútbol en su cuna, en Andalucía, en la provincia de Huelva. Por lo tanto, vamos a saludarle, Antonio. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo para contarnos cosas que seguro nos van a resultar muy curiosas haciendo historia del fútbol, que la historia del fútbol está aquí en Andalucía, sobre todo del fútbol español, y está en Huelva concretamente. Estamos conmemorando los 150 años del primer partido de fútbol. Antonio, ¿cuál fue ese partido?
Bueno, hay muchas leyendas sobre los partidos. También en tu tierra hay una leyenda sobre el tema de Villa García de Arosa, ¿no?
Sí.
Donde se dicen allí que llegaron por los barcos ingleses y tal, y que allí se jugó, ¿no? El fútbol, hasta que no se empieza a hacer una cosa arreglada, mucho más arreglada que en su inicio, como pasa todas las cosas en la vida, pues se considera un deporte muy elitista, porque era de la clase alta, de la sociedad alta, de aquel tiempo. El fútbol lo jugaba lógicamente los obreros, y mucho menos en este caso de Huelva, en el tema de las minas, donde la gente, el trabajo era físico, ¿no? No es como ahora, que hay maquinaria y de todo. En aquellos momentos los garrinos, de sacar el mineral de abajo de la mina, todo eso era físico. Y claro, una persona que trabajaba 8 o 10 horas, no es como ahora, tampoco había sindicato en las circunstancias de ahora, y esas cosas, cuando terminaba de trabajar precisamente no se iba a poner a jugar ni al fútbol, ni al ajedrez, ni a nada, porque claro, terminaba su situación personal y corporal en una situación totalmente de descanso y un poco derrotado. Con lo cual el fútbol lo trae aquí a Huelva los ingleses a través de la compra de las minas de Río Tinto. Uh-huh. Y como estamos hablando que era un deporte un tanto de la alta sociedad, los que jugaban al fútbol eran aquellos ingleses que vinieron de la mina y que eran universitarios. Ajá. Y que sí habían practicado todo tipo de deporte en las distintas universidades de Reino Unido. No tiene por qué ser inglés, porque la mayoría de ellos de aquí eran escoceses. Aunque tratamos siempre a Gran Bretaña como ingleses, y la verdad que son distintas comunidades, ¿no?
Yeah.
En este caso eran escoceses.
Ajá.
Y venían de las distintas universidades, jugaban al fútbol, jugaban a otra serie de deportes que también se inician en Huelva, como era el golf, como era el tenis, que nace a la misma vez que el recreativo de Huelva, o como era el squash, que había una pista de squash en la mina de Río Tinto, que hoy está más o menos más modernizado, pero ya en aquella época se hacía una pista de squash en lo que era el casino inglés. Se jugaba al billar, se jugaba al golf, se jugaba sobre todo en aquellos momentos, por las circunstancias de las personas que venían, lo que se jugaba mucho era al croquet, que ya aquí dejó de existir. Había un campo de croquet donde se jugaba a él, ¿no?
Sí.
Y también se jugaba al béisbol, donde se jugaba con los portugueses y demás, porque también hay que entender que este es un deporte colectivo, no juega una persona solo.
Uh-huh.
Necesita 11 contra 11.
Claro,
o
claro.
6 contra 6, porque claro, tampoco había tantos ingleses que venían, aunque hay una anécdota magnífica que más adelante la contaremos, si te parece.
Sí.
Sobre el tema del pastor anglicano que traían los ingleses. Pues los ingleses, vuelvo a decir, ya por defecto, ¿no? Hay un pastor anglicano que ellos traen, como traen los médicos, entre ellos el famoso Mackay, como traen los distintos ingenieros, traen delineantes, traen topógrafos. Ellos vienen a explotar las minas, pero vienen con sus técnicos. La mano de obra la ponía, lógicamente, el pueblo, tanto Huelva como Río Tinto, como el entorno, y ellos eran los directivos y el personal de la alta sociedad que
ajá,
practicaban ese tipo de deporte, lógicamente.
¿Sí?
Ese club se inicia al estilo de Gran Bretaña. Es un club amplio donde se hace de todo, tanto deporte como cultura, como viaje, como todo.
Claro, claro, claro,
y
claro.
Se apoya más que nada porque fue así en el fútbol, que estaba prácticamente iniciándose, y se apoya en él porque gustaba más.
Claro.
Pero las primeras noticias que tenemos tampoco tenemos noticias de que fuesen siempre 11 contra 11, porque muchas veces no llegaban a ese número. Sí. Y ellos vienen aquí y los primeros partidos se celebran contra los trabajadores de los barcos que los traían. Sí. En aquellos momentos nos tenemos que plantear que estamos final del siglo XVIII,
claro,
donde la gasolina no existía, los barcos no venían en gasoil, venían con carbón, eran barcos de vapor, donde traían, curiosamente, de ahí viene lo de Galicia,
sí,
de Villa García de Alonso, los barcos venían desde allí cargados de madera para esquivar las minas de carbón de todo el norte de España.
Sí.
Porque la madera que había aquí no era lo mismo que la que traían ellos.
Sí.
Entonces ellos venían, el barco venía con mucha madera que se calaba ahí en los puertos del norte de España.
Uh-huh.
Y una vez que eso se quedaba ahí para entregar las minas, lo volvían a cargar de carbón, porque el barco tenía que venir desde allí hasta Huelva,
sí,
cargar el mineral que había en Huelva y volver a su sitio, ¿no?
Claro.
En este caso, Escocia,
sí,
y demás. Pues, lógicamente, ese trayecto y esa situación, cuando llegan aquí, pues lo primero que hacen es instalarlo a Huelva. Huelva era un pueblo en aquellos momentos.
Sí.
Estamos hablando de 1873,
claro,
que es donde se inicia la compra de las minas y todas esas cosas.
Claro.
Y entonces...
Sí.
Sí, dime, dime.
No, Antonio, sí, antes de continuar, es que tengo varias preguntas que, como estamos, como estamos hablando para toda Andalucía, a lo mejor alguien en Jerez o en Sevilla se está haciendo alguna pregunta al respecto que voy a intentar aclarar contigo. Pero antes, yo siempre pensé, Antonio, que el fútbol entonces era algo más democratizado, pero dices tú que era una cuestión de la alta sociedad, ¿no?
Sí, sí, porque lógicamente, por siempre es lógica, el trabajador que trabajaba en las minas, terminaba de trabajar, que no es como ahora, son 7 horas y media, 8, de 8, 10, 12 horas, las que hiciesen falta. Y era un trabajo físico, duro. Y ese no iba a terminar de trabajar y se iba a poner a jugar fútbol, a correr, a darle una patada a un balón, que hay una carta por ahí magnífica, que han visto una serie de señores con ropas menores jugando a una cosa detrás de una cosa redonda, ¿no? No estaba definido como tal, ¿no? Y,
sí,
y mucho menos para una ciudad como era Huelva en aquellos momentos, que no llegaba a tener los 15.000 habitantes.
Claro, claro.
Era un
claro
pueblo.
Sí, claro.
Y además, sin luz eléctrica, en las calles se encendían con una especie de farola y tal, la agua negra de las distintas domicilios iban por el centro de la calle, no había canalización de alcantarillado. Estamos hablando del siglo XVIII, no
claro
estamos hablando de ahora.
Claro,
es
claro
difícil para cualquier persona de los que vivimos ahora, que estamos hablando a través de un móvil sin antena y sin cable y sin nada, entender que en esos momentos se pudiera vivir así, ¿no? Bueno, cuando se desplazan desde Huelva a Río Tinto, que no está en la propia capital, como sabe, está a una serie de kilómetros importantes, se desplazaban en caballería. Y se desplazaban en carruajes, diligencias, caballos, y hacían noche en Valverde del Camino, y cambiaban de animales y tal, que ya venían cansados del viaje desde Huelva a Valverde, cerca de 50 kilómetros, y a la mañana siguiente salían para Río Tinto con nuevos animales frescos, ¿no?
Claro.
Eso te hace una idea de entender que hoy estamos en cualquier punto y esta tarde puede estar en Galicia.
Ajá.
No tiene nada que ver.
Claro,
no
claro,
tiene
claro
nada que ver.
Incluso tenemos una... claro, podría ser. Has mencionado Galicia, Villa García de Arousa, en fin, tenemos lógicamente la referencia porque para nosotros y para España el decano del fútbol español es el Recreativo de Huelva. Pero hay una versión reciente, Antonio, de que el primer partido se pudo jugar en Jerez. Nos iríamos a 1866. Entonces, yo no sé si esta versión... Porque, bueno, puede ser que también hubiese un movimiento de británicos. Vamos a seguir entendiendo. Entendiéndonos así, ¿verdad?
Sí.
Con las bodegas de Jerez y tal. Yo no sé si tienes constancia de esta versión y si, no sé, ¿te parece?
Sí, 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 sí. Tengo todo lo que se ha escrito sobre Jerez, sobre Sevilla y sobre...
Uh-huh.
Porque una vez que me metí en este tema y empecé a investigar todo lo que se hablaba fuera de Huelva y en Huelva sobre el tema del fútbol, pues me dio por coleccionar todas las historias. Tengo prácticamente la historia escrita de todos los clubes de España que tengan historia escrita. Y la colección no las tengo, porque ya se hizo también en su día una especie de asociación de escritores de historias de fútbol y tal. Y bueno, tengo. Y lo de Jerez sí lo tengo. Lo de Jerez, que empieza también por una colonia que había británica en Jerez, que se dedicaban al tema del vino y del whisky, esas cosas típicas en la época, ¿no? Y bueno, jugaban entre ellos el partidillo típico que, como de niño, hemos jugado todo, ¿no?
Sí.
Un partido de jugar en una cancha o en un terraplén o en un sitio donde nuestras porterías en todo momento eran dos piedras, dos ladrillos, y jugábamos. Eso yo creo que lo hemos hecho todos los niños, y ya somos del siglo XX y siglo XXI, no estamos hablando de finales del XVIII, ¿no? Y esas cosas pues se han ido tratando de esa manera, con lo cual es muy difícil de decir dónde se empieza. Sí. Para mí, que soy historiador en ese sentido, si no me da la documentación que yo lo pueda ver, yo puedo decir que se empezó a jugar el primer partido en Badajoz.
Claro.
Alguien me puede remitir y decirlo con tu libro, porque yo no tengo documentación, pero el otro tampoco me quiere.
Ya.
Con lo cual nadie me puede decir lo contrario.
Ajá.
¿Entiendes?
¿El origen del Sevilla Club de Fútbol está en esos primeros partidos que se jugaron en Huelva?
Sí, sí. Ajá. El origen del Sevilla no es el Sevilla Fútbol Club de ahora.
Ajá.
Es de una colonia británica que vivía en Sevilla, ingleses todos, donde se entera que en Huelva hay un equipo. Lo que sí tenemos claro en una situación y está clara, meridianamente clara, es que el Real Club Recreativo de Huelva es el primer club que se hace un acto fundacional. Y eso se hace como club fundacional. Ahora, jugar de una forma un poco descontrolada y no normalizada, lo hemos hecho todos de niños, y lo han hecho todos los clubes. ¿Qué pasa con lo de Sevilla? Porque en Sevilla hay una colonia inglesa que incluso invita en inglés, con una carta en inglés, al Recreativo a que asista a un partido en Sevilla para celebrarlo con ellos. Y el Recreativo asiste a ese partido, que se celebra el 8 de marzo de 1890, pocos días después de la 1889, perdón, pocos días después de la fundación del Real Club Recreativo de Huelva. Eso es un club inglés. De hecho, las actas fundacionales del Sevilla, recogidas en el gobierno civil y presentadas en su centenario, incluso el himno que todo el mundo casi sabemos del arrebato, habla de 1905. El propio himno del arrebato, que es prácticamente muy bonito y no lo sabemos casi todo,
sí,
pues empieza diciendo, dice una vieja leyenda, sí, que en una ciudad, Sevilla, la Girarda y tal, nació por primera vez un club sevillano tal, y que nace a la sombra de Sevilla, ¿no? La sí, ciudad de Sevilla y tal.
Sí, sí.
Y está hablando de octubre de 1905. En ningún caso está hablando que sea ese equipo que tú me estás hablando,
claro,
del tema de lo que es jugar al fútbol. Jugar al fútbol de una forma no formal, pues se juega en cualquier sitio. Sí, el único club que sí existe con acta fundacional que existe es el Real Club Recreativo de Huelva. Si podemos sacar pecho en algo, es que somos el primer club con acta fundacional. Igual que nos pasa con el tema de ser el primer club en Andalucía, que es un BIC, es un bien de interés cultural, que por decreto de la presidencia de la Junta de Andalucía del 2016, el decreto 139 del 26 de julio, considera a este club como un BIC, un bien de interés cultural. Este es un club que se funda conjuntamente Real Club Recreativo de Huelva y Real Club Recreativo de Huelva de tenis. De
ajá,
tenis. El año que viene, 2025, se va a celebrar el centenario, que se viene celebrando en Huelva una copa que el rey Alfonso XIII regaló al Club de Tenis de Huelva para que se jugara periódicamente esa copa. Esa copa también se celebra en 1912 en Cádiz para la celebración del centenario de la PIPA, la Constitución de 1812 de Cádiz.
Uh-huh.
Y el rey, a los 100 años de esa Constitución, le regala a Cádiz una copa de oro, de dorada, grabada con la A de Alfonso y el número 13 de su dinastía como Borbón, y se celebra en Cádiz. El Cádiz entonces era el club, se llamaba Mirandilla, y juega un primer partido y único contra el Recreativo de Huelva, que es el que existía, esa copa, como un reglamento que en la época se hacía, y ahora también, pues son reglamentos británicos donde la tenías que ganar 3 veces consecutivas o 5 alternas para quedártela en propiedad. Esa copa existe, hoy día la copa es en Cali, pues tenía una asa y tal, y cuando desaparece el Mirandilla, pues todo el legado de ese club se lo regalan a los dominicos de Cali. Le regala el campo, le regala las camisetas, le regala los trofeos y tal. Ese trofeo, como es muy vistoso, te lo podía mandar por WhatsApp para que lo vieran y tal. Sí. Ese trofeo, como es muy vistoso y tal, pues los dominicos lo ven, dorado y muy bonito, y entonces le quitan la asa, se queda con la inscripción de Alfonso XIII, porque es en relieve en la propia copa, y cuando llega el día del Corpus, ese Cali es el que sale a la puerta de la iglesia a recibir el Corpus que procesiona. O sea, son tantas cosas y tantas anécdotas tan bonitas que va formando una historia, que una especie de historia novedosa, ¿no? Donde podemos ampliar mucho más conocimiento, no solamente en el tema de fútbol, tenis o otro deporte sino que todo esto va argumentando, y por decirlo de alguna forma, una historia tan bonita como puede ser el fútbol, el tenis y demás, ¿no?
Sí, señor, y que se la conoce muy bien Antonio Lao, como acabas de comprobar. Historia del fútbol en España, escrita con letras grandes en Andalucía, al margen de que podamos tener alguna referencia por Galicia. A mí me toca por las dos partes, así que encantado estoy con esta entrevista, Antonio. Te mando un abrazo muy grande. Todo esto se está tratando desde el miércoles. Hoy termina en Minas de Río Tinto este congreso sobre el primer partido de fútbol. Bueno, se está analizando como tal ese partido que tuvo lugar hace 150 años y con muchos ponentes que hoy están haciendo historia del fútbol también en la provincia de Huelva. Antonio, te envío un abrazo muy grande y te agradezco que me hayas atendido. Gracias.
Bueno, yo quisiera, ya que hemos hablado de fútbol y hoy tenemos un día de Huelva, un recuerdo y un abrazo a José Antonio, el presidente de las Peñas del Recreativo de Huelva, que ayer tuvo la mala suerte en su vida, un accidente de carretera, la mujer y su hija, la hija falleció en el accidente y la mujer está grave en el hospital. Es un día un poco ilustroso para todo el recreativismo y para Huelva en sí, ¿no?
Desde luego, que sirva como homenaje. Efectivamente, es un buen apunte, Antonio, porque que sirva como homenaje para la memoria de la hija del presidente de la Federación de Peñas del Recre, porque lo debe estar pasando muy mal ahora, lógicamente, y además, pues desde aquí le enviamos un abrazo fuerte y que sirva esto, que todo lo que hemos contado de la historia del fútbol, que toca, como bien has escuchado, al Recreativo de Huelva y a todas sus peñas, que sirva como homenaje a su presidente. Muchas gracias, Antonio, bueno, un abrazo.